Noches, ¿cómo están? ¿Cómo los está tratando el frío? Bien, a mí muy emponchada. Esto del invierno que nos hace poner muchos abrigos, mucha ropa para salir, que tenemos que ponernos capas y capas y capas de ropa, y cuando volvemos a sacarnos todas esas capas de ropa, es como incómodo, ¿no? Pero esto me hizo acordar o lo relacioné con nuestra vida cristiana. Y para eso vamos a ir a leer a Éfeso, no de entrada al pasaje, sino que vamos a hacer un recordatorio de lo que era la iglesia de Éfeso, que Éfeso era una ciudad muy importante para la época porque era una ciudad que había sido creada, que había sido formada a las orillas de un río y por ahí pasaban tres rutas importantes que hacían que esta ciudad fuese muy popular, muy famosa por su tránsito económico, su política, su economía y tenía varios lugares creados o edificados importantes, habían hecho un gran escenario con anfiteatro para 25.000 personas para esa época, algo monstruoso. Y había un templo creado para una diosa que ellos adoraban, que era la diosa Diana o Artemisa, que la habían heredado de los asiáticos. Y era un pueblo muy pagano, se había vuelto demasiado fiel a esto, a esta diosa, y era una ciudad que estaba concurrida por mucha gente que iba a conocer este templo, este lugar, y se había armado un comercio de venta de estatuillas de plata que fabricaban en ese lugar respecto a esta diosa. Y en esa capital de Éfeso había gente judía y no judía, o sea, los gentiles que llamamos, que están escritos en la palabra también. Y toda esta gente, como había pueblo judío, había sinagogas. Y dentro de las sinagogas estaban también los no judíos. ¿Por qué? Porque Pablo había formado, había creado una iglesia cristiana y estuvo 3 años allí trabajando en la obra de Éfeso junto a Apolo y a Priscila y trabajaron muchísimo y formaron una iglesia hermosa de muchos creyentes fieles que estaban muy entusiasmados, muy contentos con tener sus vidas en las manos de Dios y trabajaban y iban a las ciudades de alrededor a llevar la palabra y formaban iglesias. Y de pronto todo ese esplendor que había se empezó a venir abajo y empezaron a estar mal ellos. Los efesios, los creyentes de la iglesia, empezaron a hacer cosas y a tener costumbres que no correspondían con esa vida cristiana. Entonces, esto llega a oídos de Pablo y Pablo les escribe una carta, que es la que tenemos en la Biblia, la carta a los efesios. Y antes de ir al pasaje principal que vamos a estudiar esta tarde, quiero que veamos en el capítulo 1, el versículo 1, que Pablo, ¿cómo lo saluda a los efesios? Y les dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Y me llamó la atención este saludo que les dice santos y fieles en Cristo Jesús. Esta palabra santos aparece varias veces en la epístola de los Efesios, 11 veces, y digo yo, automáticamente cuando pensamos en santo nos imaginamos a alguien con una aureola, ¿no? Y una persona con pinta así seria y lo asociamos en la forma religiosa a eso. Pero cuando vamos a la definición de santos, significa apartados o separados para Dios o dedicados a Dios, seleccionados para un propósito singular. Y entonces ahí se nos hace una mirada más tangible, más real de lo que es ser santos. Y yo me imagino a los efesios, a los creyentes, que no iban caminando con una aureola. Eran personas comunes, como nosotras, con sus problemas de la época, con sus situaciones de dificultad, con problemas como tenemos todos. Sin embargo, eran personas como somos nosotros, con momentos difíciles, momentos complicados, y aún así Pablo los llama santos. ¿Y por qué los llama santos? Porque ellos habían creído el mensaje de salvación de Jesús. Ellos se habían arrepentido de sus pecados, habían creído en Jesús como su Salvador y habían sido sellados con el Espíritu Santo. Servían a Dios en ese lugar y vivían una vida diferente al resto de las personas que vivían ahí. Y eran fieles, ¿por qué? Porque guardaban la fe, porque eran constantes en el cumplimiento de las obligaciones cristianas, aprendían y crecían en el conocimiento del Señor. Y cuando pensamos en estas virtudes y pensamos en nuestra actualidad, pensamos que estas virtudes también son para nosotros. Porque el ser santos es una virtud que nos otorga Dios desde el momento que hemos recibido al Señor en nuestras vidas, desde el momento que somos hijos de Él. Él nos sella con su Espíritu y somos santos. Y fieles es la cualidad que debemos desarrollar nosotros en señal de gratitud a Dios por su tan grande amor. Y Pablo, luego de hacer una serie de reflexiones acerca de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha preparado, que nos creó desde antes de la fundación del mundo, ya había planificado este plan de salvación, que mandó a su Hijo para que fuésemos salvos, que no teníamos que hacer nada porque todo lo hizo Él en la cruz. Y luego de recordarles todo esto, llega al capítulo 4 y nos encontramos con un apóstol que les hace un ruego. Y en el primer versículo dice: así que, hermanos míos, vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean útiles y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Y saltamos al versículo 17 y leemos: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento oscuro, entenebrecido, en tinieblas, por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero esto no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y une sus manos y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Evidentemente, Pablo tenía referencias de que esta iglesia de Éfeso no atravesaba su mejor momento. Las vivencias y los comportamientos que estaban siendo realizados por ellos no eran los apropiados y no correspondían a una vida cristiana como la que profesaban. Pero el apóstol, con mucho respeto y con temor delante de Dios, les dice este consejo. Quiero decirles que en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Y da una serie de características de las personas que viven sin Dios. Y cuando leemos esas características, personas que no tienen en cuenta en su vida a nadie y menos a Dios, y pensamos en la realidad nuestra, cuando escuchamos las noticias de padres que matan a sus hijos, que se suicidan, a personas que entran a una universidad y matan a gente sin tener ningún tipo de pensamiento real, decimos, wow, estas personas sí que viven ajenas a la vida que proviene de Dios. Son personas que perdieron la sensibilidad. ¿Y qué significa perder la sensibilidad? Perdieron la facultad de sentir. No les importa nada, no les importa si matan por un par de zapatillas, si cometen cualquier delito con tal de llevar a cabo su objetivo. Son personas que están sin Dios. Pero el apóstol usa esta palabrita que nos da un sosiego y es pero. Y les dice, pero ustedes, si es que en verdad oyeron su mensaje, no lo aprendieron ustedes a esto de Cristo. Si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Haciendo referencia a que nosotros como cristianos, si hemos recibido a Jesús en nuestra vida, esas cosas no pasan por nuestra vida, no pasan por la vida de un cristiano. Pero Pablo les da una recomendación acerca de cómo deben vivir y cómo deben mostrar la vida que tienen en Cristo. Y a partir del versículo 22 dice, despójense de su vieja naturaleza. Esa naturaleza corrompida, esa naturaleza que echa a perder todo a través de deseos engañosos. Esos deseos que nos llevan a hacer cosas que no están bien, que engañan nuestra mente, nuestro corazón y nos llevan a proceder de mala manera. Y esos pensamientos, no estoy hablando de cosas tan drásticas como las que nombramos recién, sino que a veces tenemos actitudes, pensamientos, tratos o cosas que no corresponden a nuestra vida de cristianos. Y esas son las cosas que tenemos que despojarnos, que tenemos que sacarnos como sacamos los abrigos, la capa de ropa, tenemos que sacar, despojarnos de esas cosas que no nos hacen bien al corazón, que ya no corresponden a la vida de cristianos. Son cosas que entorpecen nuestro corazón y que nos hacen daño. Y esta palabrita despojar es una palabra que viene del latín y que tiene un prefijo que es de y que indica separación. Y luego espoliare, que es la palabra despojar o saquear, y es una palabra que tiene varias descripciones o tratos o referencias, pero hay una que me gustó y que me parece que tiene que ver con este pasaje, y es una que dice desposeerse voluntariamente. Y esto me hace pensar en lo lindo que es que nosotros, como cristianos, podamos despojarnos voluntariamente de todas esas cosas que no nos hacen tener una vida plena con Dios. Quizás nuestro carácter, nuestra intolerancia, nuestro ego, nuestra forma de expresarnos, cosas que van haciendo que se hagan capas en nuestra vida y Dios quiere quitarlas, quiere que las saquemos, que nos despojemos de eso. Y esto no lo logramos solo. Esto lo logramos cuando nos vamos a los pies de Cristo, cuando buscamos al Señor a través de la oración, de la lectura de su palabra, de conocerlo a Él. Allí es donde logramos despojarnos de todo aquello que nos hace mal como cristianos. Qué bueno poder despojarnos de todo aquello que interfiere en nuestra vida cristiana para que podamos crecer y ser realmente útiles, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de la iglesia y de todo el lugar donde nosotros estemos. Y el otro consejo que le da Pablo a los efesios respecto a sus vidas está en el versículo 23 y dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y cuando pensamos en la mente, pensamos qué importante que es nuestra mente, qué difícil que es nuestra mente, porque en nuestra mente se producen todo tipo de pensamientos, buenos, malos, positivos, negativos. Y podemos generar tantas cosas con nuestra mente. Y a veces pensamos tantas cosas desde nuestra cabecita que hasta las pensamos y llegan a ser contraproducentes para nuestra propia vida, porque nos ponemos negativos, nos asustamos, nos ponemos con miedo. Pensamos que ya no podemos hacer esto, que no podemos hacer aquello, que hay cosas que no van a surgir, que no van a pasar, porque no, porque esto, mira, yo no puedo, yo sé que esto no me va a salir, yo sé que... Y es todo de la mente, todo lo sacamos de la mente. Sin embargo, el apóstol nos dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y esta palabrita, que también es del latín y tiene un prefijo, el re, que significa repetición, y novare, que significa volver a un estado de novedad o de origen, también tiene varias aplicaciones. Y una de ellas hace referencia a la transformación. Y esa idea del texto de transformar esos pensamientos es lo que nos tiene que llevar a introducir en nuestras vidas nuevas ideas. Dejar atrás esos pensamientos negativos, malos, que tenía nuestra vieja naturaleza, y poder adoptar una nueva forma de pensar, obviamente basada en la verdad y en la justicia de Dios. Esa renovación de la mente no es un evento que de un momento a otro lo cambio y ya está. No, es un proceso continuo que tenemos que hacer con esfuerzo y con dedicación. Y nosotros sabemos que como cristianos, esa renovación de nuestro pensamiento, esa transformación que vamos teniendo, la hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas, desde el momento que hemos creído en Él. Dios nos sella con su Espíritu, y ese Espíritu es el que va transformando nuestra mente, nuestro corazón, para que hagamos obras de bien, para que nuestra conducta sea una conducta de una vida cristiana que corresponda con lo que hemos creído. Y por último, el apóstol le dice a los Efesios, en el versículo 24, revístanse de la nueva naturaleza. Esta palabra, que también viene del latín, que significa, que tiene el prefijo re, que significa nuevo, que significa intensivo, y que nos habla de volver a vestirnos, de volver a añadir capas para modificar la esencia de algo, nos habla del accionar que tenemos que tener como cristianos. Un accionar diferente, distinto. Un accionar que tenga que ver con todo lo que se refiere a la vida de un cristiano. No lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere mostrar en nuestras vidas a través de su justicia y su santidad por la verdad que hemos creído en Él. En la medida que estemos conectados con el Espíritu de Dios a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de la comunión entre nosotros, vamos a ir renovándonos, vamos a ir renovando ese espíritu que por ahí se encuentra decaído, se encuentra frágil, se encuentra sin ganas, pero sin embargo Dios nos da las herramientas para que podamos hacerlo, para que podamos volver a estar en comunión unos con otros. Y luego, a partir de los versículos 25 al 32, hay un montón de tips que les da el apóstol Pablo en cuanto a la forma que debemos conducirnos como cristianos. Y más allá de todas las sugerencias que Pablo hace, hay una que él menciona y que dice en el versículo 28, el que antes robaba, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Y si bien nosotros podemos decir, bueno, pero yo no he robado, no soy de robar. Pero acá el texto habla de lo que nosotros hacíamos antes de conocer a Cristo y lo que tenemos que hacer después que hemos conocido a Jesús y que lo hemos aceptado en nuestra vida. El cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en ese versículo, que lo que hacíamos antes ya no lo tenemos que hacer más, ¿Por qué? Porque ahora vive Dios en nuestras vidas. Y si nosotros hacíamos alguna cosa que no estaba bien, tenemos que cambiarla. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos cambia, nos transforma y nos hace ser nuevas personas. Físicamente somos iguales, pero interiormente tenemos una vida nueva, una vida que ha cambiado por haber creído en Jesús, por haber aceptado la vida que Él nos da a través de la fe. Y qué bueno poder pensar que esto no es algo que era para los efesios únicamente. Es algo que es para nuestra vida diaria. ¿Y cómo podemos lograr ese cambio? ¿Cómo podemos lograr ir transformándonos? Además de tener comunión con Dios a través de la lectura de su palabra, en Efesios 6, 18 nos dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, atentos, siempre orando por todos los santos. Qué bueno eso de sentirnos acompañados cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas, que podamos compartirlo con alguien íntimo de la iglesia, con algún hermano, con alguna hermana, poder compartirle nuestra vivencia y decirle: ¿sabes qué? La estoy pasando mal, necesito de tu oración. Es tan satisfactorio, tan enriquecedor sentir eso, sentir la presencia de unos con otros, acompañándonos en cualquier circunstancia que nos tenga, que estemos pasando. Es tan importante poder confiar en nosotros como iglesia, que nuestras vidas puedan ser realmente un ejemplo para los que están viendo desde afuera, para los que quizás nunca se acercan a la iglesia, pero dicen: ah, che, mira este algo raro, algo distinto tiene, porque no es como los demás. Eso es mostrar nuestras vidas cristianas. Y podemos hacerlo a través de actitudes, de gestos, de obras, pero no son cosas que surjan de nosotros, surgen porque hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y Él ha cambiado nuestro ser. Ojalá podamos despojarnos de todo aquello que interfiere en nuestra vida cristiana, que podamos renovar nuestro espíritu de la mente, que nuestra mente piense cosas buenas basadas en lo que es la palabra del Señor, que podamos renovar nuestro pensamiento y que podamos ser revestidos de actos, de actitudes, de andar como hijos que somos de Dios. Que el Señor nos bendiga y oremos para que esto sea una realidad diaria en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque a la luz de tu palabra encontramos tantas cosas que queremos sacar de nuestra vida, queremos despojarlas. Y a veces nos sentimos sin fuerza, sin valor. Pero gracias porque a través de tu Espíritu que vive en nosotros, podemos encomendarnos a ti y podemos pedirte que tú nos ayudes. Señor, que podamos renovar esos pensamientos que a veces nos hacen daño, nos hieren, nos hacen pensar que no somos útiles, que nos servimos. Pero Señor, cuando renovamos nuestra mente en tus pensamientos, todo eso cambia y se transforma. Y podemos revestirnos del amor tuyo, de tu gracia, de tu paciencia, de tu amor y de todo aquello que nos hace ser cristianos, mostrar que somos santos, que somos apartados, que estamos separados para mostrar al mundo, no por nosotros, no por nuestra conducta, sino por tu propia palabra que vive en nosotros. Señor, que podamos a diario lograr esto y que nuestras vidas puedan ser de cristianos que te temen y que te sirven de todo corazón. Guárdanos, Señor, en este principio de semana y acompáñanos para sentir tu presencia y tu ayuda en todo lo que hagamos. Y que tengamos presente que tú estás todo el tiempo tomándonos de la mano y abrazándonos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.